Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Vamos a empezar la semana proyectándonos a un escenario dentro de 2 años, pero que es relevante para entender el momento actual. Hay una especulación que viene de hace algún tiempo, que la señora Boluarte, a medida que, y voy a más atrás, si uno va a inicio de año, la perspectiva política de la presidencia de Boluarte cuando recién empezaba era bastante inestable, en medio de las protestas que había. En el transcurso, la presidencia se ha ido estabilizando cada vez más y hoy hay un consenso en que lo más probable es que la señora Boluarte llegue con su presidencia hasta el año 2026. Pero hay en el camino una especulación que lo que sostiene es que el 2024 no pasaría nada, pero el 2025 sí. Porque el 2025 es un momento en el cual ya, dependiendo que una eventual caída de la presidencia de Boluarte ocurriera pasado julio, cuando faltaran menos de un año para la culminación del mandato, pues que en ese caso el Congreso podría vacar a la presidenta Boluarte y reemplazarla por una integrante del Congreso sin tener que convocar a nueva elección parlamentaria. Y entonces hay quienes especulan que en ese momento la señora Boluarte pues podría perder la presidencia hasta el año 2025. Yo personalmente creo que hoy día en el Perú proyectar más allá de un año y medio, es ya el muy largo plazo y nos vamos moviendo más bien por semestres a ver cómo vienen las cosas. Y también creo que todo esto va a depender de qué pase en ese momento, lo cual hoy día es prácticamente impredecible con todo lo que puede ocurrir. Pero esta idea de que en el 2025 podría caer la señora Boluarte como consecuencia de un congreso que se unifique en torno a esa idea y la vaca está ahí dando vueltas. ¿Cómo lo ven ustedes, Maite, Mirko?
Bueno, yo lo veo como una especie de hipótesis de consuelo, ¿no? Ya que no es la voluntad popular y las masas de la protesta los que van a tumbar a Dina Boluarte, no lo parece, entonces el reemplazo de eso sería la ambición de los parlamentarios, la que liquidaría a Dina Boluarte en el 2025. Ahora, eso es una hipótesis complicada. Primero porque sacar a Dina Boluarte en el 2025 ya es casi no sacarla, ¿no? Porque está con un pie afuera y entonces le dan un empujoncito para que se apure un poco, nada más. Eso no es un vete, es un apúrate, en realidad, por un lado. Por el otro, y ahí creo que ese es el sentido de nuestro título, supone que el Congreso va a tener en algún momento los mismos intereses y que por lo tanto se va a conducir de la misma manera. No los tiene ahora, evidentemente. Es importante para nuestra charla notar que Boluarte no se sostiene en la presidencia porque el Congreso en general la está sucediendo. No, Boluarte se sostiene porque hay una mayoría en la derecha que quiere que ella siga ahí. Pero hay otro grupo que la sacaría mañana. Yo sí creo que la votación para elegir al presidente del Congreso fue pues muy elocuente. La gente que eligió al señor Soto es la gente que quiere que Dina Boluarte siga en la presidencia y los demás la sacarían si tuvieran los votos. Entonces, ¿cuál sería la alquimia que convertiría a un Congreso tan claramente dividido en derecha e izquierda, donde además hay, aparte de este tema ideológico, hay bancadas que tienen intereses propios que son de muy difícil participación en las alianzas? ¿Qué es lo que produciría eso? Dicho de otra manera, ¿para qué se unificaría el Congreso para eso? ¿Para quedarse, es decir, ganar la presidencia, obtener el Ejecutivo y declarar que no, que no habrán nuevas elecciones parlamentarias hasta dentro de 30 años y que los que están ahora se van a quedar, porque es dentro de ese tipo de perspectiva entre bufa y surrealista que tendría que pensarse para entender por qué todos van a coincidir en que Dina Boluarte se va a ir. Y termino preguntando, termino opinando más bien, y es que los que quieren que Dina Boluarte se quede ahora, lo van a seguir queriendo, estoy casi seguro, en el 2025. Y los que quieren que se vaya, igual, ¿no? Tendrá méritos y deméritos Dina Boluarte, pero no se puede negar que es una persona que divide las opiniones en el gremio político de una manera eficaz y tajante. Por lo tanto, por eso creo que es una leyenda y nada más.
Así es. Además, es una leyenda, Mirko, porque en principio sería inaplicable de acuerdo a los plazos, ¿no? Lo que tocaría es computar un plazo de 270 días, y eso es casi un año, ¿no? Entonces imaginemos que se produce este complot en el Congreso en contra de Dina Boluarte. El plazo que corresponde es de 270 días, que va desde la convocatoria hasta que se producen las elecciones, ¿no? De acuerdo a la ley orgánica. Lo que pasa es que mucha gente cree que el plazo de 120 días es el que va a correr, pero ese es cuando hay disolución y, en fin, esta situación particular, ¿no? Y además es solamente para completar un periodo. Entonces es una situación media extraña porque hay leyes específicas que ya regulan eso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista parece que sería improbable porque no le va a dar los números. Pero adicionalmente a mí lo que me parece... O sea, no sé, lo que me preocupa, lo que me plantea el escenario que están proponiendo ahora es si va a haber tan buena coordinación en el Congreso para lograr eso, ¿no? Eso implicaría que todos son, pero al unísono, altamente solidarios con una propuesta. Y la verdad que no sé si llegue este Congreso a tener tanta, unicidad en una meta, en un objetivo, ¿no? Entonces esto, además del tema de los plazos, no sé si finalmente vaya a haber ese ánimo de querer juntarse o en torno a este tema de querer sacar a la señora, ¿no? Pero no sé, me parece que desde la parte práctica es imposible y desde lo otro, no sé, tal vez tampoco, ¿no?
Yo creo que esta idea de que el 2025 cae Dina por esas razones son más bien como el plan B de quienes están en la oposición a Dina Boluarte desde el comienzo de su administración, y como no se cumple el pronóstico de que va a caer, pues le van echando especulación a que sea el 2025 cuando ocurra eso, para que sus proyecciones, previsiones no se deterioren. Pero lo que siento es que hoy día, como están las cosas en el país, y acaso en el mundo, proyectar a 2 años vista es mucho tiempo. Escuchaba a un experto en temas empresariales y decía que últimamente le preguntan sobre cómo hacer planes para los próximos 5 años, y que la recomendación que hacía era: oye, hoy día no vale la pena hacer planes a 5 años, mírate a 2 años, eso es lo que puedes proyectar a lo más, porque las cosas cambian muchísimo. Entonces lo más probable ahora es que la señora Boluarte dure hasta el año 2026. Pero hay tantos imponderables, tantos riesgos que van surgiendo. Por ejemplo, la desaceleración económica es algo que puede generar alguna turbulencia política que puede acabar tumbándose todo. China se está enfriando a una velocidad enorme. Y cuando China se enfría, el Perú la pasa mal. Recuerden el ministro Miguel Castilla, cuando le preguntaron qué es lo más importante para el manejo de la política económica peruana, y dijo hace varios años: yo le pongo velitas misioneras todas las mañanas a la economía china para que no se enfríe, porque si eso se complica, el Perú se complica y China se está complicando. ¿Qué eso puede traer acá, una turbulencia? Pues puede traer, o no sé, tantas cosas, que el fenómeno del Niño, ya escucho las proyecciones que viene de fuerte a de moderado a fuerte. Eso puede generar una turbulencia, porque puede generar pobreza, porque además ocurriría fundamentalmente en el norte, que no ha sido el sector antidina hasta ahora. y cosas como esas, o que la selección peruana de fútbol que arranca esta semana nos ha tocado un fixture tan complicado que se imaginan ustedes que perdamos los 4 partidos este año, eso va a generar una desazón y un desánimo que puede mover las cosas. Entonces lo que creo es que es tan imprevisible que creo que proyectar lo que pasa el 2025, estoy en la línea de Mirko, que lo más probable es que la señora Boluarte llegue hasta el año 2026, pero tantas cosas pueden ocurrir que creo que proyectar el 2025 como un momento de caída de la señora Boluarte que permitiría no disolver el Congreso, como ocurrió con Paniagua, con Sagasti, creo que es un wishful thinking de la anti-Dina como plan B para poder crear una ilusión que creo que no en los hechos no se sustenta.
Ahora,
claro, no se sustenta. Sí, Mirko. No se sustenta, pero además, como tú has dicho, Augusto, esto creo que más va a influir el tema económico que el tema político propiamente, ¿no? Este asunto del limón, el que no es poca cosa, o sea, le está golpeando mucho a la gente del norte que vive justamente de la gastronomía y, bueno, hay que decir las cosas como son. El negocio de la comida, de ir a comer y de obviamente cocinar es importantísimo en el Perú. Está a 20 soles y el ministro de Economía, imagínate, que salga a hablar del limón, la crisis del limón, no, ha dicho que no se va a resolver ahora. Probablemente se va a resolver a fin de año. ¿Tú te imaginas 6 meses en el Perú sin limón, sin un ceviche? La gente va a sufrir. Tanto será la desesperación.
Ya dio una respuesta. Alto al ceviche. Vamos con el arroz con mariscos, que sí está barato.
No sé, pero el punto acá es que ese tipo de cosas sí son sensibles, ¿no? Y afectan justamente a la economía de la gente porque ya se ha estructurado la sociedad en función a ciertas cosas. O sea, el Perú es un país donde la gente come y come muy rico. Entonces, ese tipo de cosas sí pueden generar algún tipo de tensión, pero no como para que se vayan, ¿no?
Y sin limón, ¿qué se le va a amarrar al cuello a los perros con gripe? Es un problema en el que el ministro no ha pensado todavía. Oye, yo quisiera tomar otro camino, pero finalmente es el mismo tema. Pero si nosotros pudiéramos extenderle un cheque a Dina Boluarte en el cual se le asegura que va a llegar al 2026, y con esa seguridad, ¿qué haría Boluarte en ese momento? Y yo los invito a imaginar, más que qué haría, qué debería hacer si estuviera segura. Porque otra de las cosas que circulan en la política es que mucho de su actividad y inactividad se debe a que se quiere quedar de todos modos, ¿no? Sí. Y que por eso no hace mucho, por eso se queda tan tranquila, para que no la saquen o para algo así. Asumiendo que ese temor se le retire y que ella esté totalmente segura como cualquier presidente, ¿qué debería hacer? ¿Qué está esperando el país para poder decir en el 2027, estuvo bien que haya pasado a Boluarte por aquí?
Yo tengo dos sugerencias o dos creencias. Uno, mejorar la economía familiar. Dos, seguridad ciudadana. Esos dos rubros son las que le permiten a ella consolidar una mejor relación con la población. Además, las encuestas te dicen, son los temas centrales que hoy en día la gente está demandando.
Y de acuerdo a eso, Augusto, los temas más políticos, que la reforma política, que el tema, eso ya queda un poco en segundo o tercer nivel, ¿no? Parece que la necesidad de responder a problemas más urgentes dejan de lado todo ese otro discurso y todas esas otras demandas, que hay que ser honestos, no corresponden a la ciudadanía de a pie, sino a un grupo de expertos, a un segmento de la población, digamos, más interesada, ¿no? Entonces eso también podría definir los siguientes meses de su gobierno. O sea, algo mucho más funcional, mucho más pragmático, y ya se deja un poco de lado los temas más, digamos, sofisticados y abstractos, que si la bicameralidad, que la no sé qué, o sea, toda esta cuestión que en verdad ella misma ha planteado en el discurso de 28. Yo diría que como era un discurso tan amplio, tan lleno de objetivos, seguramente va a tener que priorizar estas dos cosas, y lo otro se quedaría ahí un poco en stand-by.
Cuando hice mi pregunta, yo esperaba que se me respondiera actos, ¿no? ¿Qué acciones, medidas? Augusto la ha convertido en políticas. La política de seguridad y la política de la economía doméstica o del hogar. Pero las medidas no están a la luz, ni siquiera están siendo discutidas. Y yo replanteo mi pregunta. Ya que has planteado dos medidas de enorme impacto que ayudarían mucho a cambiar la imagen de Boluarte como alguien que está arrastrando los pies hacia el 2026.
Bueno, o sea, si me permites, Mirko, en todo el tema de seguridad hay 30.000 medidas, o sea, hay como 100, o sea, tiene muchísimas, estoy exagerando. Hay muchas medidas. Una de las que seguramente va a empezar a hablarse con más frecuencia es la creación de esta nueva categoría de policía, ¿no? El policía este de orden y seguridad, eso es una medida concreta. O sea, yo creo que ese tipo de medidas son las que justamente le van a dar a ella otra vez presencia y obviamente también otra medida que ahorita se va a cumplir. Ya estamos entrando a agosto, en septiembre me parece ya nos falta mucho para que se vuelva o se devuelva a toda la inmigración que no llegó a formalizarse en el Perú a sus países, a sus países. Entonces ahí hay otra medida importante, el impacto de ver a mucha gente que no logró formalizarse y que obviamente seguramente está vinculada con situaciones irregulares, volver a sus países de origen, también va a ser bien heavy. Entonces ahí son medidas concretas, ¿no? Yo creo que lo que esté vinculado con la seguridad va a ser más fuerte que lo económico, porque como bien hemos dicho acá, lo económico tiene su timing, tiene su tiempo, no lo vamos a ver. El limón va a estar ahí fuera de las casas de la gente hasta fin de año, por lo menos. Ahí hay un golpe. Pero en la seguridad sí puede haber, digamos, en inglés se dice estas victorias tempranas, ¿no? Los kick-off, perdón, los quick wins.
Ahora, hablando de golpe, creo que no hay mejor recuerdo para la ciudadanía, y esto lo uso los ejemplos de Fujimori y Vizcarra, es disolver el Congreso. Y si la señora Boluarte quiere pasar a la historia, yo diría que el 2025, más que le den el golpe a ella, irse contra el Congreso y disolverlo, y eso te asegura un cariño de la gente. Vamos, este Congreso está, pero para no, claro, la señora Boluarte no le pega o no se mete, pero Vizcarra se fue bien, o sea, levantó en aprobación cuando se fue contra los partidos que estaban en el Congreso por los cuellos blancos y todo. Entonces, si la señora Boluarte quisiera levantar, puede ir como en modo solapa hasta el año 2025, y el 2025 se mete contra el Congreso a todo dar y los disuelve, o la disuelven a ella, y entonces, o la vacan a ella, y ella pasa a la historia como alguien que se enfrentó a ese Congreso de malandrines, que son unos malandrines, y eso le acreditaría una perspectiva política más amplia. Pero disolver el Congreso es algo que genera recuerdo para toda la vida en el Perú, con un Congreso tan, tan malo, como tan delincuencial como el que tenemos, ¿no?
Así es, aunque no sé si finalmente... No sé si el Congreso puede resolver
medidas, ahí tienes una. No es que me guste, pero medidas, ahí están, pues, ¿no?
Ya, pero es una medida para el 2025. Boluarte necesita medidas hoy, ¿no? Para poder decir que ha acumulado los elementos de una gestión. Yo estoy imaginando medidas para el niño, para los problemas del norte, ¿no? Medidas para pichicatear la en una, rápido, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Sí. Que son las que no están apareciendo, es decir, da la impresión de que no es un gobierno de políticos y economistas y administradores, sino que es un gobierno de abogados, de alguna manera. Todo lo que se hace en el Ejecutivo pasa por el Departamento Legal, donde muere, ¿cierto?, de muertes horribles o sale simplemente, pues, maltratado.
¿Quieres medidas? Te doy más. Por ejemplo, viene el niño, nombrar a Jorge Nieto Montesinos como jefe SAR antiniño, que tuvo un buen desempeño en el 2017 frente al niño. Otra, que a la segunda derrota de la selección peruana, decir, creo que hay que cambiar a Reynoso y poner a Gareca, y hay que traer a Gareca como sea, de nuevo. Entonces, no sé, medidas, fuegos artificiales pueden haber. Entonces, a más crisis, más oportunidades. y ahí cada hecho que ocurra le puede generar un entusiasmo con la gente, ¿no?
Yo me quedo pensando en el efecto que va a tener el, lamentablemente, ¿no?, para mucha gente, pero todo el tema con la inmigración. Ese retiro de gente que se va a ir del país y ahí puedo aprovechar mediáticamente el hecho de llevarlos, ver los que se van, o sea, toda esta gente que no se regularizó, bueno, se va. Entonces eso psicológicamente es muy potente, porque lamentablemente en el Perú la inseguridad está muy asociada con la inmigración. Entonces, si ahora empiezas a ver toda esa gente, no sé cuántos van a ser, pero supongo que va a ser un volumen importante, que no se regularizó, ahí tienes una medida interesante que va a ser efectiva, pero además también mediáticamente aprovechable, ¿no? Al estilo de Bukele. Bukele, ¿no? Bukele.
Depende del ritmo al que se toque. Sí. Bueno, yo...
Sigue, Mirko.
No, simplemente decía, y yo propongo mi último comentario, una medida sencillísima que no está aprovechando Boluarte, y es
hablar.
Si nos fijamos, la presidenta de la República no habla casi, no se dirige a la población, no comenta las cosas, en absoluto. Mm. Y ahí ese silencio está creando una especie de vacío que lentifica todos los procesos en el Perú. Y yo me preguntaba, ¿por qué da la impresión que seguimos de alguna manera en diciembre del año pasado? Y seguimos ahí porque la presidenta no quiere avanzar hablando.
Claro, pero es que está en el modo rayos X, no se mueva, no respire. Mario Gibellini tuvo una muy buena frase en su columna el sábado, que era: el plan Boluarte es no hacer nada para quedarte. Entonces, claro, está en esa línea de creer que así haciéndose, ¿no?, nadando en muertito, avanza. Pues,
lo que pasa es que no hacer nada es como si ya tuviera sido, en realidad, para eso sí. No te vas a quedar.
Bueno, pero pone a Otárola, que sale a hablar y pues sale él sí a comentar la vicisitud del momento y eso. Ahora,
pero tampoco es un pico de oro Otárola, ¿no?
No, pero los resultados, digamos, que si uno compara, ahí están ustedes hablando de lo que puede pasar en el futuro, pero si uno compara enero, febrero, la mayoría de pronósticos era, salvo Mirko, debo decir, que sí me dijo, no, yo creo que esto va a durar. Lo reconozco hace, no sé, me comentaste, no sé si te acuerdas, Mirko, pero hace buen tiempo, cuando las papas quemaban, me dijo, yo creo que esto dura. Yo dije, ¿te parece? Pero todos proyectaban que esto se caía en 2 semanas, 5 semanas, un mes, okay, etcétera. Pero si uno compara con ese momento, hoy día la presidencia Boluarte está más estabilizada, tiene un mayor reconocimiento en el exterior, la protesta ha perdido mucha fuerza, y los problemas que tiene son los de un gobierno normal. La economía, la seguridad, no, ya dejó de ser ese gobierno precario, y entonces, digamos que le está yendo hasta ahora en teoría bien. Ahora, eso le sirve para durar. Un chiste que he comentado antes acá, que es ese que se lanza del Empire State, y cuando está cayendo y por el piso 50 alguien le dice, ¿cómo vas? Hasta ahora bien, ¿ah? Entonces, claro, vamos a ver si es que esto le dura, bueno, para seguir con Carolina o no.
Pero todo parece indicar que sí, ¿no? Que como bien dices tú, es un gobierno normal, entre comillas, tiene los problemas de un gobierno normal y bueno, claro, y eso es, ¿no? O sea, porque además, bueno, por lo que hemos dicho, lo del adelanto de elecciones el último año, la disolución, no se puede, de acuerdo a lo que estoy viendo acá. Así que no hay disolución de último año. Tendrá que ser otro tema, eventualmente, claro, el que la saque de carrera.
Verdad.
No hay disolución de último año.
Bueno, creo que ya es momento de irnos, ¿no? Entonces,
si no hay mención, digamos,
claro, y decir algo que tengo que decirles es que descubra una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas y materiales descargables totalmente gratuitas. Además, ya está disponible el tercer video educativo ¿Por qué votamos? Un video importante sobre la democracia traducido al quechua, aymara, ashánica, aguajún y shipibo. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Entonces, que tenga una estupenda semana y nos vemos acá el día miércoles a las 8:20 de la mañana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.